The Wild Project. ¿Por qué tenemos una epidemia de salud mental tan grande?
Porque la gente está educada para no ser compatible con la realidad. Entonces, claro, cuando nos educan para ser incompatibles con la realidad, con los demás y con nosotros mismos, acabamos en una palabra que no se puede ni pronunciar.
¿Cuál sería una de las soluciones para eso?
La literatura. La literatura. Claro, yo
¿Habría
no
menos
soy...
consultas en los psiquiatras y psicólogos si hubiéramos leído más, por ejemplo, El Quijote
sí,
de pequeños?
Sí, indudablemente. Ya, como he dicho antes, si la Alemania del siglo XVIII, XIX hubiera leído El Quijote en vez de leer a Kant, en vez de leer a Hegel, en vez de leer a Herder, en vez de leer a Nietzsche, pues se hubieran ahorrado dos guerras mundiales ellos y los demás. Entonces, ¿qué ocurre con la literatura? Pues que la literatura nos enseña a ser compatibles con la realidad. Y luego, una cuestión capital, el trabajo. Quien no trabaja no madura. El que no trabaja
tengo
no madura.
Tengo un amigo que le voy a pasar este clip, ¿eh? Le voy a pasar...
Le harás un favor. O sea, el que no trabaja no madura. De hecho, cuando alguien no quiere madurar, evita trabajar. Busca razones para no trabajar. Evitar el trabajo es un signo de inmadurez. Es un signo de miedo a enfrentarse a compañeros de trabajo. Porque claro, es que el trabajo te pone ante los cuchillos del mundo, ante los dientes del adversario. Los compañeros de trabajo no siempre son compañeros de trabajo maravillosos. El trabajo no es Alicia en el País de las Maravillas. El trabajo no es el Principito andando por ahí por los espacios con interlocutores fantásticos y maravillosos. Es otra historia, es otra película completamente diferente. El trabajo te hace madurar, te hace perder la inocencia, te hace discurrir para que, evitando la ignorancia, puedas superar al adversario. El trabajo es una prueba muy difícil. El trabajo es horrible.
Sí, bueno, claro, hay gente que disfruta su trabajo. ¿Tú?
¿Qué remedio le queda?
¿Tú llegas a disfrutar tu trabajo?
No, el trabajo no se disfruta. No, el trabajo no se hace por dinero. El trabajo se hace por dinero.
O sea, si no te pagaran...
No, yo no trabajaría. Si yo no necesitara dinero, yo no trabajaría.
¿No harías por tu cuenta de riesgo speeches sobre literatura?
Eso no es trabajar.
¿Ah?
Eso es dar conocimiento a los demás, a pesar de que te pongan verde. Eso da igual.
Pero es tu trabajo también, ¿no?
No, es que...
¿Pero das clase?
Sí, pero aquí tengo que explicar lo siguiente.
Ah, cuidado, ¿eh?
Trabajar no me gusta,
vale,
pero el contenido de mi trabajo, que es la literatura, sí, aunque no lo hago por placer, sino por convicción.
Vaya, está muy... con mucha curva, ¿eh?
Yo vengo de un mundo barroco.
Sí.
Es decir, vamos a ver.
Hay mucha curvita aquí.
Trabajo es lo que se hace por dinero, a mi juicio. Trabajo es lo que se hace por dinero. Sí. Tú trabajas por dinero, no para ser feliz. Para ser feliz hay otros procedimientos, mucho menos esforzados y placenteros. Entonces, claro, cuando alguien se ve obligado a hacer un trabajo cuyo nombre no quiero mencionar, no es por placer. Por placer será el del cliente. Pero esa persona lo hace por dinero.
Y ni eso a veces, seguramente.
Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Uh-huh. Si descendemos a horrores mayores, quién sabe. Pero claro, todo trabajo tiene algo de esa profesión.
Fíjate.
Porque, claro, es que no siempre tratamos con clientes que nos agraden.
No
siempre tratamos con colegas que nos quieran. No siempre aguantamos a alumnos con los que empatizamos.
No, claro.
Pero no se trata de eso. El trabajo te pone ante lo que hay, no ante las personas que te caen bien, ante las personas simpáticas. El trabajo te pone ante lo que hay. Cuando alguien tiene que gestionar en un banco un desahucio y otros problemas, no lo hace ni con amistad ni con enemistad, sino porque no le queda más remedio, etcétera. Entonces, el trabajo es aquello que se hace a cambio de una prestación económica y sobre todo de algo más importante, de un contrato que se firma. Porque uno cuando trabaja no tiene libertad. De hecho, yo he dicho en más de una ocasión que el trabajo es una forma de privar de libertad a la gente a cambio de dinero. Luego con ese dinero se podrá comprar su libertad, pero fuera del horario laboral. Es decir, dentro de nuestro horario y calendario laborales tenemos que hacer lo que nos mandan, no lo que queremos.
Incluso los autónomos.
Por supuesto.
Aunque sean su propio jefe, al final también...
Es que el jefe de los autónomos... Esto me lo han dicho. Es que yo soy autónomo. Pues tu jefe es el mercado,
claro,
que es el peor de los jefes posibles. Es el peor de los jefes
porque
posibles.
Porque no es previsible.
Totalmente. Y además porque no tiene piedad de ti. No tiene, el Estado, el mercado... Bueno, el Estado, cuidado.
Ya,
el Estado,
ojo,
cuidado.
Cuidado ahí, que entramos en temas,
En temas delicados. Pero el mercado es insensible,
sí, claro,
a la realidad.
Te rompes la pierna, no es su problema.
No es su problema, para
claro.
nada. y a veces tampoco el del Estado, pero bueno, eso dejémoslo.
Mira, ahora hablas de esto y hablas de la democracia aquí también,
sí, de la
¿no?
democracia. La democracia es un tema terrible.
Me interesa mucho porque no hay mucha positividad en la democracia actual.
No,
por
no
lo
la
que
hay.
Veo. Y no, ¿es democracia lo que tenemos actualmente?
Bueno, eso, claro, cada persona podría dar una respuesta diferente a eso, porque hoy día el problema es que no se sabe muy bien en qué consiste la democracia. Para muchas personas la democracia es un régimen corrupto, para otras personas es el régimen ideal. Cada persona tiene una idea sobre este asunto y naturalmente no es posible pontificar en términos cerrados. Cada uno tiene su concepto de democracia. Lo que sí es cierto es que en los últimos años la democracia ha decepcionado a mucha gente, porque ha hecho promesas que no ha cumplido. Y yo siempre he dicho que este siglo XXI se recordará por tres hechos. Por el fracaso del Estado. El Estado es una institución debilitada, que queda reemplazada, sustituida por otras formas de gobierno que ya no serán estatales, sino globales o del tipo que sea. Por el fracaso de la democracia, porque la democracia se enfrenta a problemas que no puede resolver. La democracia tiene ante sí una realidad con la que no puede. La democracia está en la sala de espera del psicólogo.
Es bueno.
Se encuentra en una situación ante problemas a los que no tiene una respuesta.
Por ejemplo, ¿qué problemas no tiene respuesta?
La vivienda. Un alquiler, una compra de vivienda. ¿Qué hacemos con una generación que no tiene trabajo, que no tiene estabilidad laboral, que no puede pagarse un techo? Eso no es un chiste.
No.
Eso es un asunto muy, muy peligroso, muy delicado.
¿Y la democracia tú crees que no lo puede solucionar esto?
Yo no veo que por el momento lo solucione. No. Pero ni esta ni ninguna otra, ¿eh? No, cuidado que
no,
en el
extranjero... España.
Estados Unidos
está fatal.
Fatal. Y cada vez peor.
Sí.
Entonces, y luego hay otra cuestión, que la generación más joven, esa generación que yo llamo cervantina, los llamados Alfa y Zeta, han visto, recientemente se hablaba de invitar a esta gente a ir a la guerra, de reclutarla, de restaurar un servicio militar obligatorio.
Sí, Alemania, de hecho.
Alemania lo hizo, se retrotrajo en cuestión de horas, de tal manera, yo esto he dedicado bastantes comentarios en la prensa, en las colaboraciones que tengo en prensa, y claro, evidentemente no se puede hacer confiar a una generación de jóvenes en un sistema político que quiere enviarlos a una guerra que no conocen y de la que no son en absoluto responsables. Entonces, claro, es muy difícil hacer compatible la fe en la confianza en la democracia cuando se razonan términos bélicos para una generación que ha sido educada en condiciones pacifistas. Esto es enormemente adverso, y la democracia debería tener mucho cuidado cuando trabaja con estos asuntos, porque hay muchas cuestiones con las que la democracia no sabe qué hacer.
¿Está en peligro la democracia?
Sí, para mi juicio, completamente. Yo estoy completamente convencido de que la segunda mitad del siglo XXI no será democrática. Porque cuando una democracia se comporta como un totalitarismo, tal vez la democracia es un totalitarismo que finge ser una democracia. Entonces esto es muy peligroso, porque de nuevo Cervantes nos sitúa ante un mundo de apariencias y contradicciones en el que resulta absolutamente imprescindible saber dónde está la realidad. ¿La democracia es un sueño? ¿La democracia es una promesa incumplida por la Ilustración? ¿Qué es la democracia? ¿Un sueño o una realidad? ¿Una promesa pendiente de cumplimiento o una promesa efectivamente ya incumplida de manera definitiva? A mi juicio, la democracia está en peligro en manos de la generación alfa. Porque la generación alfa no confía en la democracia. Y no confía en la democracia porque ha visto que los adultos han hecho de la democracia un juego muy peligroso. Y esto es muy inquietante, muy preocupante, porque el ser humano en estos momentos no sabe pensar políticamente más allá de la democracia.
Y están regresando los totalitarismos, autocracias, están la tecnocracia, que es algo que yo creo que ya está cerquita.
Sí, pero eso brota de la democracia, eso surge de la democracia. Claro. No surge de movimientos contrarios a la democracia, sino que surge de sus mismos planteamientos tecnológicos. Yo ya no lo veré y me alegro mucho de no verlo, porque yo ya tengo muchos años, yo ya voy a cumplir dentro de muy poco yo ya tendré 60 años.
No, hombre.
Bueno, pero
pero
a la democracia le queda un poquito más.
¿Tú crees que sí, que no va a ser de cosa de 10 años que veamos caídas importantes?
No. Se ven caídas, pero se van asumiendo. Las caídas se van asumiendo todavía. Hemos perdido mucha libertad. De hecho, la libertad se ha eclipsado en nombre de la felicidad. Hoy la gente lucha por la felicidad, pero no por la libertad.
No, claro, porque le da por hecho que ya la tenemos, ¿no?
Sí, pues ya puede buscar dónde.
Estamos otra vez en el idealismo, ¿no? Que lo que vemos no es la realidad.
Yo, de hecho, dediqué el primer libro de esta serie, la filosofía del siglo XXI, la dediqué a nuestras libertades in memoriam.
In memoriam.
In memoriam, claro. A nuestras libertades in memoriam.
La esquela ya.
Es que la libertad no es algo que crezca con el tiempo, sino que es algo que cambia con el tiempo. Hoy no tenemos más libertad que hace 300 años. Hoy tenemos una libertad diferente a la de hace 300 años. En algunos aspectos más, en otros aspectos menos. Pero ahí estamos luchando por ella, ¿no? El ser humano siempre lucha por su libertad.